Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos al aire en un episodio más de esta serie de los podcasts dedicados al doblaje musical y bueno, pues no podía faltarnos una personalidad de la música en el doblaje, en el coaching, en la actuación y además un hombre que es un ejemplo maravilloso. Beto Castillo, este aplauso es para ti. Oye, ese disco de aplausos que tenemos aquí.
Dios santísimo. ¡Wow! No puedo creer. ¡Cuánto aplauso! ¡Qué cosa!
Oye, ¿ese es nuevo? ¿Ese es nuevo? No lo teníamos hasta con chiflitos.
¡Qué bonito! Pero mira, con esa presentación, mi querido amigo, pues ya te voy a contratar de manager, yo creo, o algo así haremos, pero qué gusto estar
Llévame
aquí
contigo. Llévame a tus presentaciones.
Bueno, pero por
¡con
feliz.
Ustedes!
Me vas a salir Oye, muy a caro, ver.
Equipo de producción, Reverb. ¡Con ustedes! En el escenario del podcast de Mario Filio... ¡El único! ¡El maravilloso Beto Castillo!
No, bueno, aplausos gigantescos, enormes, la ovación, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? El Azteca se cae.
¿Contratado?
Por supuesto. ¿Contratado? ¿Hay alguien mejor? Dime, por favor.
Uy, amigo Beto, tú eres un hombre que tiene mucha carrera, pero no eres un tipo mayor, eres muy joven.
Jovencísimo, lo que pasa es que empecé desde muy chiquitititito.
¿A qué edad empezaste?
Okay. No, amigo, tengo 47 años, muy, muy feliz y muy orgulloso de haberlos vivido y de trabajar. Empecé a trabajar profesionalmente como desde los 16 años aproximadamente. Trabajando, ya sabes, cantando en jingles, en algunas, en jingles para empresas, en cosas, porque no estaba en la publicidad para nada, y tú sí, entonces por eso lo aclaro, en cosas para grupos de bodas, cantando. Poco a poco empecé a hacer.
¿Cómo crees? ¿En grupos versátiles?
Sí, sí.
No es cierto.
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que un cantante que no ha pasado por esa cosa de los grupos Qué versátiles padre. Es todo un mundo muy interesante, pues le ha faltado vivir una faceta interesantísima de la música.
Y te aprendes desde Juana la Cubana hasta Wake Me Up Before You
Por
Go.
Por supuesto, me acuerdo que en ese entonces estaba súper de moda una canción que se llamaba El Cucu. Qué lindo es tu cucu, cucu. ¿Te acuerdas? Qué cosas de canciones. Bueno, pues ahí yo cantaba El Cucu porque, por supuesto, era el hit del momento de la boda. Entonces era muy divertido.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué delicia, amigo!
Sí,
¡qué padre!
Sí, bien padre.
Oye, Beto, qué padre foguearse en los escenarios cuando... La energía con el público es así, directa, ¿no? Cuando estás encima de un escenario y tienes a la banda y atrás al baterista y al bajista y...
Es una sinergia.
Es energía,
es una,
¿no?
Es energía y es una sinergia. Fíjate que okay. El poder estar en vivo en un escenario y ver al público ahí enfrente de ti es maravilloso porque puedes realmente entender y sentir lo que estás provocando y lo que están provocando juntos, ¿no? Desde un grupo de bodas y poder de verdad... ¿Qué es una boda sin una buena música? Sin un buen ambiente, claro. Bueno, la música es el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Entonces, todas estas canciones que están acompañándonos en los momentos clave y bueno... Después poder estar en mismos escenarios como Juan Gabriel, que estuve trabajando con él también tanto tiempo.
Fuiste corista de Juan
Así
Gabriel
es,
también.
Amigo, y entonces poder...
No, por
sí,
Dios.
Claro, y poder pisar el Festival de Viña del Mar y en Chile y poder estar en el Radio City Music Hall en Nueva York, en el Madison Square Garden en Nueva York también. Y pues por tantos escenarios que gracias al talento inmenso del, para mí, el mejor artista de Latinoamérica en ese género y en todo lo que él hacía, nos pudimos conocer tantos países. Y bueno, pues ver lo que este artista tan grande provocaba en la gente y saber que tú de alguna forma eras parte de lo que la gente oía, ¿no? Por supuesto, la estrella era él siempre, pero tú estás ahí en
Oye,
el escenario.
Pero Pero estar en un escenario ya de esas magnitudes, en un escenario de ese tamaño, con esos shows que además eran... muy, muy largo, más de 2 horas.
No, bueno, pero más de 2 horas. Ese era como el calentamiento, amigo. Era larguísimos. Yo decía, bueno, la gente no se cansará, porque claro, Juan Gabriel no se cansaba, o sea, era impresionante. Te voy a decir algo, yo nunca en todos los conciertos que hicimos en todos los países que visitamos, nunca hubo un solo concierto que no estuvieran agotados los boletos, uno solo, claro, y que él, claro, cansado, enfermo, desvelado, si habíamos dado 20 conciertos seguidos, si estábamos de gira, si habíamos llegado de vuelo ese día, nunca hizo un concierto con menos energía que el anterior. Fue un gran maestro de lo que uno debe de entregar al público en el escenario, de verdad, impresionante.
Oye, Beto, el recibir entonces todo este ejemplo, esta enseñanza, va formando en ti un artista en plenitud, sin lugar a dudas, un hombre que tiene escenarios, que tienes estos inicios, pues así de modestos, como cantar de pronto en escenarios chiquitos y de repente llegar al Madison o de repente a Viña del Mar. ¿Cómo te formó? ¿Cómo te forjó todo?
Pues los sueños, Mario. Yo creo que nosotros tenemos los trabajos más hermosos del mundo, porque creo que podemos seguir jugando, podemos seguir cantando. A mí me gusta decir siempre en mis pláticas, con mis alumnos, en mis cursos, que la palabra play en inglés significa obra de teatro, pero también significa juego. Y yo, que soy una persona que viene también del mundo del teatro, que trabajó en muchos musicales, que estuvo en escenarios representando distintos personajes y viviendo distintas historias a través de ellas, pues siempre jugabas, ¿no? Jugabas a que te ponías un vestuario, un bigote, una peluca, a que eras otra persona y contabas con tu cuerpo y con tu voz otras historias de otros, las emociones de alguien más, los sentimientos de alguien más. Entonces, el poder seguir jugando hoy, tú lo sabes, a estar en una cabina y darle vida a un animalito, a otra persona, a otro, y recrear historias, pues seguimos jugando, pero nos pagan, entonces está muy padre el juego.
Oye, a ver, entonces, inicios en la música, evidentemente te hace ser un hombre con un desarrollo, pues no sé si eres melómano o me dices que la vida tiene un soundtrack y que va cambiando, puede ser igual una cumbia, claro, o puede ser igual música clásica. Entonces eres un apasionado de la música.
Por supuesto,
sin duda,
por
¿no?
supuesto. En casa siempre hubo, vengo de una familia que es lo mejor que tengo y lo que más amo, y mis padres siempre escucharon afortunadamente buena música y muy variada, ¿no? O sea, okay, siempre.
Eso es una gran herencia.
Pues yo vivo de eso finalmente, ¿no? De haber escuchado tanto funk, tanto soul, tantos grupos a capela, los cuartetos, los barbershop quartets que existían antes, ¿no? Por supuesto, Pink Floyd, los Beatles, Rolling Stones y tanta música británica que yo creo que los ingleses, bueno, de verdad nos invadieron y conquistaron al mundo con todo su hermoso y grandioso talento de sus representantes que han sido espectaculares, Queen, y también con mucha, como dices, muy ecléctico, ¿no? Escuchar cumbias, escuchar danzón, escuchar mambos, escuchar mariachi, por supuesto, música clásica. Entonces, había siempre música en casa, no había reunión que hubiera que no hubiera una guitarra que mi papá estuviera cantando, un órgano que estuviera sonando, que todos estuviéramos cantando. Entonces era parte de la convivencia y de gozar y de disfrutar el momento. Entonces siempre fue algo muy natural en mi casa y en mi familia, ¿no?
Eso está bien interesante, porque entonces este gusto por la música, este desarrollo de este don, de este talento, de este gift, es algo que viene en las venas, que viene desde casa.
Sí, yo creo que sí, se hereda y es algo que se aprende y se vuelve costumbre. Sin embargo, nadie de mi familia se dedica al medio artístico. Nadie. Mi papá es ginecólogo, mi hermano también, pero por ejemplo, mi hermano es súper talentoso, compone, toca la batería, la guitarra, el bajo, canta. O sea, de verdad son muy talentosos, pero nadie decidió dedicarse a esto profesionalmente. Simplemente es un hobby, ¿no? Ellos son médicos y, bueno, los médicos, tú sabes, son muy melómanos, son una profesión tan humanista, sí, y a los doctores les gusta, sí, el arte. Tuvieron un grupo por mucho tiempo que eran puros médicos que se llamaba Jurassic Band, porque eran puros doctores que tocaban y rock and roll, y sobre todo, pues se lo pasaban muy bien y lo hacían bastante bien, ¿eh? De verdad tocaban muy bien.
Oye, sí, ahora yo estuve cerca de un médico que en sus todas las consultas que tuve con él durante el año pasado era con música. Y en la cirugía que tuve con él a principios de este año, Mario, vas a oír la mejor música. Lástima que cuando me pusieron la anestesia ya no oí.
Bueno, qué bueno que la dejaste de oír. Malo que la hubiera seguido
oyendo. Que no oíste, ¿verdad? Sí. Que no oíste. Oye, Beto, y me dices que después hiciste teatro musical, sí. O sea, ¿tú estudiaste teatro, estudiaste canto?
Fíjate que todo, yo quería ser cantante y mi sueño era ser un cantante famoso y vender discos en aquel entonces y participé en Valores Juveniles, estos festivales, te acordarás que existían,
padre,
por supuesto.
¿Cómo no?
Donde pude...
Bacardí.
Exactamente, donde pues todo mundo, eran las la voz, el American Idol, la academia de lo que es ahora, pues entonces era primero la OTI y después Valores Juveniles. Entonces, pues yo empecé a participar en eso con este gran sueño de poder ser un cantante y de yo vender mis discos y demás. Las cosas empezaron a pasar de una forma no como yo quisiera, es decir, había un reconocimiento al trabajo que yo hacía, había trabajo, había ofertas, pero nunca estando yo al frente. Era para hacer coros, era para estar atrás, era para grabar cosas para alguien más, era para como sí reconozco que cantas bien, pero no queremos que tú seas el artista, ¿sabes? Entonces era una cosa como que yo no entendía. En ese entonces yo estaba muy chavito y como que me empecé a frustrar y como que dije, pues, ¿por qué?
Qué difícil.
Y tocando puertas para buscar trabajo, bueno, empecé desde siendo Ronald McDonald en el cuando se lanzó el primer McDonald's aquí en México, que fue el que estaba aquí por
Perisur. ¡No es cierto!
Fui a un casting y uno de mis primeros trabajos fue que yo me quedé haciendo al payaso de Ronald McDonald. Solamente, no creas que era un trabajo muy glamuroso, era... caracterizarte como el que ellos te caracterizaban, porque era pues tan excelente.
¿Qué te pareces además?
Bueno,
sí.
Es que bueno, tú que estás metido en ese mundo entiendes, claro, tengo cara perfecto para Ronald McDonald y antes estaba tan delgado todavía más y tenías que pararte en Perisur a repartir flyers para promocionar McDonald's. Pues no era tan padre, te voy a decir, porque yo estaba en la prepa y el primer McDonald's en México fue un acontecimiento. Todo el mundo quería ir.
Todos tus amigos.
Todos mis amigos de la escuela iban. Y entonces me daba pena. Claro que fíjate que es muy interesante porque cuando estás de payaso y todo esto blanco, cambian tus facciones por completo. La gente no te reconoce tan fácil. Pero yo sí los reconocí, entonces me daba mucha pena. Pero no me avergüenzo porque el trabajo en grande. De ese y pues entonces pude pagar lo que tenía que pagar gracias a ese tipo de trabajos. Y entonces empecé a tocar puertas, como te decía, y de repente llegué al teatro musical, un poco como por audición, de audición en audición en audición. Y empecé a darme cuenta que si no podía ser un cantante yo y grabar mis discos y demás, pues que sí podía vivir de mi voz. Y entonces tomé una decisión muy importante en la que dije, a ver, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Cantar o ser famoso? Ser un artista que venda cosas y demás.
Que son dos cosas distintas.
Son muy diferentes y a veces van de la mano, a veces gente lo puede vivir así. Hay muchos famosos que no cantan y hay muchos cantantes que no son famosos. Entonces,
¿qué no son famosos?
Y yo lo que decidí es, pues lo que a mí me hace feliz es cantar y eso nadie me lo va a poder quitar nunca. Así que, ¿por qué estás frustrado y por qué estás enojado? A seguir cantando en la regadera, en los grupos, en los coros, en el teatro.
¿Y en musicales de teatro?
Así es, empecé a hacer distintos proyectos. ¿Cuál? Me dieron una beca en el TEC de Monterrey por cantar y por estar en sus escenarios. Y después profesionalmente hice Jaudini y la Ángel del Amor. Hice Rent en la producción de Ocesa aquí en México. Yo fui Tom Collins.
Wow.
Me gané el premio de mejor actor de comedia musical del país por ese trabajo. Luego hice Te Amo, Eres lo Máximo, Pero Cambia. Con Lolita Cortés, wow. Con Laura Luz, con Arturo Echeverría. Volví a ganar el premio mejor actor de comedia musical. Hice Mary Poppins con Lisette. Con esta maravillosa Dios cantante. Y así muchos otros musicales. Y empecé a descubrir otro mundo. Luego empecé a dirigir teatro y espectáculos. Y fíjate cómo fue la vida. Gracias a Rent, querido Mario, es que yo llegué al mundo del doblaje. Porque Gaby Cárdenas fue un día al teatro de público. Gaby Cárdenas, para la gente que nos oye, seguramente la ubica, una gran directora.
Sí, sí, de hecho ella abrió esta serie de podcast de doblaje musical.
Una maestra y una mujer amadísima y respetada por todos, admiradísima. Y ella fue al teatro con su familia, yo no la conocía, y fue a ver Rent. Y al acabar la función dejó una tarjetita en la taquilla para que me dieran sus datos porque me quería hacer un casting. Estamos hablando de hace 21 años. Cuando salió Toy Story 2, y ya habían grabado Toy Story 2, y no habían autorizado todavía a quien cantar el tema de Yo soy tu amigo fiel. Y entonces ella me oyó cantar en ese registro, me hicieron la prueba, a los 3 días me dijeron que me había quedado yo, y grabé el tema. Entonces fue increíble todo lo que Gaby me ha abierto las puertas de acá, y luego también de la academia, que gracias a ella fue que yo llegué a Tele Azteca.
Sí, pues entraste a la academia como coach, te recordamos.
Y yo ya había hecho audición para estar en la academia, pero como concursante. Entonces imagínate, la vida te va a dando cosas de otras cosas.
Tu destino es otro. Tú tienes que estar en estas filas porque así estaba destinado.
Y sobre todo entender, te digo, porque hoy me considero un hombre muy feliz y muy agradecido, afortunado, que puedo vivir de lo que más amo. O sea, que claro, de repente no está mal soñar con algo que quieres. Me parece increíble. Los sueños te motivan y son un motor y te llevan a que las cosas pasen. Pero creo que a veces no nos damos cuenta que la visión que tenemos del sueño, yo lo veo como si fuera un cubo de Rubik, ¿sabes? O sea, estás viendo solo una cara y es el mismo cubo y de repente lo giras y empiezas a ver otros colores, otras perspectivas y luego otras combinaciones y puedes decidir cómo lo vas a armar y cómo lo puedes jugar. Y no porque todo tenga que ser blanco, rojo, azul, se puede ver muy bonito mezclado, puedes girarlo, combinado, puedes cambiarlo de lugar.
Una línea verde, una línea amarilla.
Claro, y que viva todo eso.
¡Wow!
¿Cómo ves, amigo?
Oye, Beto, yo creo que tú podrías tener varios podcasts con nosotros porque tienes una preparación muy linda, los escenarios, el teatro, bueno, empezando desde tu hogar. Pero antes de pasar a la parte musical del doblaje, sí, me interesa mucho que mencionemos algunos de esos personajes que tú has hecho en la actuación, porque fíjate qué curioso, o sea, eres voz de personajes muy importantes en la actuación. Además de que empezaste por este llamado de Gaby, ¿cómo fue que te integraste a hacer personajes, pues, desde películas como Extraordinariamente Feos o ya no digamos Moana o Star Wars o Enredados? ¿Cómo te acercaste a los diálogos en las
películas? Fue muy interesante.
¿Primero cantando?
Primero cantando, amigo, totalmente. De hecho, yo entré, te digo, Yo Soy Tu Amigo Fiel. Raúl Aldana, sin duda, fue una persona clave porque le gustó mi trabajo y le gustó mi ejecución vocal, sino le gustó mi forma de trabajar. Yo creo que uno tiene que respetar mucho su trabajo y creo que en eso es una de las cosas que también admiro mucho de ti. No solamente tu talento, sino forma como eres decente, educado, tu puntualidad, la forma de saludar a la gente, el trato cotidiano, que creo que es algo que de repente la gente echa en saco roto y es para mí casi igual o más importante que lo que haces frente al atril, ¿no? Es parte de un todo. Y entonces
debe ser congruente,
debes de ser,
¿no?,
congruente y demostrar tu amor por lo que haces, no solo frente al micrófono, sino también detrás del micrófono, afuera de la cabina y con cada persona que forma parte de esto, y que gracias a ese ingeniero tú vas a estar bien grabado, vas a estar acomodado si estuviste tantito chueco, en fin, lo que tenga, y tu director, la persona que tradujo, en fin, es todo un equipo de gente que hace un trabajo maravilloso que pocas veces tiene un reconocimiento, claro, y que son igual de importantes que el que está adentro grabando. Entonces, efectivamente, yo empecé cantando. De ahí me dieron chance para grabar muchos openings de caricaturas. Hice el tema de House of Mouse, el show del ratón que muchos años estuvo en Disney
Channel. ¡Me encanta!
¿Quieres cantar House of Mouse? Increíble canción.
¿Sabes qué? Esa es la serie en la que yo empecé a hacer a Goofy. Me encanta. Uy, Beto, ¿sabes qué? Nuestro productor había hecho una escaleta en la que quería que habláramos de eso. ¡No! Vamos a hablar ya de la música, porque es la manera en la que empiezas. Yes. ¿Qué te parece si primero oímos la música que tú has hecho y luego nos cuentas de los que has hecho de diálogos? Esta de House of Mouse, me encanta.
Temazo. Temazo.
Eso fue como hace 20 años,
sí, porque fue casi después. Toy Story fue en noviembre que lo grabé, porque salió en diciembre, y como en febrero o marzo estaba grabando House of Mouse, entonces tiene 20 años fácil.
A ver, vamos a ir un pedacito de esto.
Esto es House of Mouse. Empieza entrando, están los buenos momentos, van a comenzar. Para tu agenda pasarás genial, pues para todos jugar habrá. Aquí reunido está diversión que te hará saltar.
Oye, ¿tú qué registro tienes? Me encanta.
Gracias, Mario. Barítono. Soy barítono. Es una
barítono.
Voz.
Wow.
La voz menos común en México en los hombres es la del bajo, que es los que son más profundos acá abajo y demás, que puedo caracterizarla y puedo cantar cosas así, pero claramente no es mi voz natural. La tengo que impostar más. Pero mi voz natural es esta y es de barítono. Y es es un agasajo. Y además, el tipo de música que más me gusta cantar es el soul, el funk, el big band. Y tú sabes que el Yo Soy Tu Amigo Fiel que yo grabé fue un big band. El House of Mouse es un big band. Luego Maggie Vera, otra grande del mundo del doblaje musical y amada también. me habla para hacer en Nickelodeon la caricatura de Hey Arnold con un cantante que salía de Big Band que se llamaba Dino Spumoni, y entonces ahí también canto. Entonces mis primeros temas de doblaje fueron puros Big Bands, entonces bueno, yo estaba muy contento.
¡Qué padre! Muy contento. Oye, ¿y este tipo de música para el doblaje te abre las puertas para después hacer algunos personajes?
Totalmente, ¿verdad? Mario, pero fíjate que yo en ese entonces, como te contaba, estaba muy clavado con querer ser un cantante. Entonces, ahora lo veo y digo, qué tonto, ¿por qué no toqué puertas antes? Pero tú me vas a entender, y es que tú sabes que el mundo del doblaje es actuación. Es un mundo muy independiente del doblaje musical. Es decir, son otros estudios, son otros talentos, otros directores. Somos pocos los que estamos metidos en las dos facetas del doblaje actuado y el doblaje musical. Entonces, en ese entonces, yo convivía con puros cantantes, que íbamos a hacer los coros, que si de la película de Tarzán 2, que si hicimos no sé qué. Luego Raúl me empieza a asignar y dar la responsabilidad y el honor de empezar a traducir letras de canciones para Disney, empezar a dirigir algunas canciones. De hecho, ahí fue donde alguna vez trabajamos juntos en Los Tres Mosqueteros, donde tú hiciste a la tortuguita maravillosa.
David hace la tortuga, David hace la tortuga,
exacto. Y a Goofy. ¿Dónde fue donde te dirigí?
Ahí, en Goofy.
En Goofy, con esa
también.
Exacto, en Los Tres Mosqueteros, exactamente.
Cuando canta con Clarabella.
Exactamente, que es toda música
clásica. Que canta la ópera de Carmen.
Y estaba también el señor Colmenero haciendo a lo que es el malo, ¿no? Entonces imagínate para...
Pedro el Malo.
Y entonces yo, casi de mis primeras direcciones musicales contigo, con el señor Colmenero, con todos estos gigantes, y yo me moría del nervio, pero pues decía, qué privilegio, y es que eran clases, escucharlos trabajar y verlos, y luego pude dirigir a Susana Zabaleta en el tema de Pocahontas que hicimos.
¡Ah, no, te me adelantes! ¡Ah! ¡Lo vamos a escuchar! Ya, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a un corte, vamos a escuchar un collage de tus personajes hablados. ¿Ah? En donde tienes, bueno, personajes maravillosos, desde el Doctor Strange o tantos y tantos personajes de voz, en donde, pues bueno, ahí no sé si el Doctor Strange canta, pero...
No canta, todavía no ha cantado.
No, ¿verdad? En Moana, Maui, que además de que canta, actúa, en Enredados, este malvado narizón.
Sí.
Rufián Narigón. Vamos a oír eso, regresamos y ya nos echamos un clavado de lleno a oírte cantar. Venga, ¿te parece? Ya, estamos en el podcast de Mario Filio con Beto Castillo, talento puro, papás.
No importa si los panteros no pueden ser grabados, yo dirijo este lugar. Les enseñaré cómo se hace. Vendrán al Hotel Transilvania y les encantará.
El universo extenso es...
Vamos, golpéame, te voy a demostrar por qué me llaman Bérgamo el Demoledor. ¡Prepárate para morir!
Dormammu, he venido para negociar.
La rebelión va a renacer hoy. La guerra está comenzando. Y el último Jedi no voy a ser yo.
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Gaitán, locutor comercial y productor desde hace casi ya 10 años, desde que tomé mi primer taller M. Filio, donde conocí el trabajo del maestro y mentor Mario Filio. Gracias a este taller llegaron muchos más que tomé para hallar mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, desarrollar mis habilidades y crear mi cartera de clientes con los cuales hoy en día trabajo y colaboro en proyectos promocionales para radio, televisión e internet. Una experiencia necesaria y fundamental para arrancar tu carrera o refrescarte y actualizarte en la locución comercial. Recomendado ampliamente.
Experiencia M. Filio.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Pues nada más para que se den un quemón, estamos en este cuarto, esta cuarta emisión de doblaje musical, en donde hemos tenido de invitados, pues se oyeron a Gaby Cárdenas en el primero, oyeron a David Filio en el segundo, oyeron a Maggie Vera en el pasado, y pues Beto Castillo no podía quedar fuera. Así es que dos reinas y dos reyes en esto. Y bueno, es, como dices bien, es una parte distinta al doblaje actuado.
Muy, ¿verdad?, diferente, muy distinto. Y entonces yo no conocía a mucha gente que hiciera doblaje, directores, y nunca pregunté, porque como me, en ese entonces me dieron afortunadamente tanto trabajo, tantos coros, la gente a veces piensa, ay, es que no has hecho canciones, no sé qué, y no, porque no te oyen de solista, pero la verdad es que creo que el mayor trabajo de un cantante en el mundo musical del doblaje ni siquiera es tanto que hagas los solistas, sino que hagas coros, porque todas las producciones, okay, todas las películas musicales pues tienen coros, y entonces si,
va a haber siempre trabajo.
Exacto, sí, entonces claro, tienes mucho trabajo, y es increíble, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, yo te hago coros en una canción que sin duda es famosísima, ¿no? El quiero mover el bote. Y siempre en mis convenciones, cuando me invitan, obviamente la canto, los coros, porque siempre les digo que obviamente el solista eres tú, pero porque para que la gente entienda la importancia del papel del corista, aunque no seas tú el que está sonando, todo el mundo ha escuchado esas canciones y todo el mundo las ha cantado,
sí,
contigo.
Sí, fue de las primeras cosas que grabamos juntos, así me acuerdo, es que cantábamos.
¡Mueve! Sí, muy difícil, ¿eh? Yo creo muy difícil cantar esos coros, pero muy famosos.
Dirigida por Gaby Cárdenas.
Exactamente.
Sí, es cierto, Beto. Ahí tuvimos.
Compartimos.
Pues yo me recuerdo de los primeros contactos en donde ya estuvimos juntos porque cantamos estos coros juntos.
Así
de,
es.
De Quiero Mover
Así
el Bote. Es. Oye, solo para explicar a la gente que escuchó este collage de personajes actuados, sí, en donde, bueno, pues desde luego te escucharon con cosas como el guardia de León, cito, la tía Lidia en Hotel Transilvania, el rufián narigón, el Doctor Strange, que pues ya has hecho un chorro, sí, de películas, sí, con eso de los Avengers, sí, sí, ¿no?
Qué padre.
Oye, amigo, yo te escuché en una en la que sí me quedé boquiabierto. Me encantó la serie, porque la serie es muy buena, The Marvelous Mrs. Maisel.
Ajá.
La maravillosa señora Maisel, que hace... Que fue una serie como de época, como de los años 50, donde haces a un médico ahí. Y además se parece a ti, malvado. Tienes un tipo muy especial. Creo que hacía falta alguien con tu voz. Luego te vimos también, bueno, siendo este narrador en Forky Pregunta de Disney, evidentemente en Dragon Ball,
sí,
ahí, ¿cómo se llama?
Es que Bergamo, es un nombre muy feo, pero pues no lo bautizamos nosotros,
sí,
pero
¿verdad?
Así se llama, amigo. Es que también, o sea, cuando yo llegué y dije, pero ¿por qué la agresión así de plano ya? Pero pues así se llama.
Así derecha la flecha.
Sí, pues se llama Bergamo, lo siento, así se llama.
Así se llama. Pero hay un personaje en especial que me parece formidable haberte escuchado haciendo a Luke Skywalker.
Wow.
Porque Mark Hamill, que después de hacer eso, se fue al mundo del voiceover, tú sabes, ¿no?
Sí,
que se fue,
claro,
a hacer
voice
y
muy
actor
talentoso.
Y doblaje para muchas cosas. Qué padre experiencia.
Eso fue esta, todo, ¿no? Fue un sabor muy agridulce, porque obviamente, pues digo, tú lo sabes, todo el mundo lo sabemos, que ese personaje quedó disponible después de la muerte de un
después
grande,
de Jesús,
¿no? Después de que nuestro querido y admirado Jesús, pues ya no estaba
Jesús
con nosotros.
Barrio.
Y entonces, en el momento, en el Star Wars es una saga que tiene muchísimos años, y como fue evolucionando, y ya ves que la historia se contó en desorden, ¿no? Los episodios que conocimos nosotros no fueron los primeros, estos luego se fueron a los primeros, los siguientes, etcétera. Y Luke no había vuelto
Ay,
a salir.
Qué tiradero tiene, exacto, Lucas en su closet,
que hay que poner orden. Y entonces no había vuelto a salir Luke, y entonces no había habido necesidad en ese sentido de recastearlo, pero de repente vienen estos nuevos episodios y entonces me hablan y me dicen que quieren hacer una prueba para Star Wars, y me emocioné muchísimo porque igual que millones de personas soy fan de la saga, pero nunca pasó por mi mente que fuera para hacer la prueba para Luke, sino que yo dije, bueno, cada película hay nuevos planetas, nuevos seres, hay tantas galaxias, o sea, quién sabe quién para
qué
quién voy a probar,
aventura,
y llego y me dicen, vas a probar para Luke, y entonces fue primero como que no entendí, o sea, de momento fue como para Luke, sí. Oh. Y entonces fue como que me cayó el 20 y fue un poco triste. Entonces, desde el momento que hice mi prueba,
sí,
yo decidí que yo iba a tratar de hacerle un homenaje a Jesús. O sea, que él un gran actor, todos sus trabajos entrañables, personajes increíbles, siempre maravillosamente ejecutados, y decidí que iba a tratar de hacerle un homenaje a él, ¿no? Afortunadamente Luke venía ya como un Luke mucho más grande de edad, entonces había una transición lógica.
Sí,
y, claro. Y creo que pues eso fue, ¿no? El tratárselo, y tuve la suerte de que me hayan seleccionado, porque además hubo compañeros sumamente talentosos y admirados que hicieron la prueba también, y bueno, pues tuve la suerte de que me escogieran a mí.
En general, el mundo de la voz te llamó a ti, y de ser cantante a poder actuar es lo que siempre se desearía, que el cantante, que el actor cante o que el cantante actúe. Te veo en muchas películas cantando y en Bob Esponja, ¿qué hiciste? Ahí es una canción.
No, es un personaje y que canta también. Personaje. Es una película que se llamó Bob Esponja, fuera, un héroe fuera del agua, que dirigió Pepe Toño Macías y Gaby Cárdenas hizo la dirección musical. Y entonces me dieron un delfín que además es chistosísimo, Mario, porque...
¡Ah, ya lo he visto! ¡Es chistosísimo!
Es chistosísimo,
¿sí?
Y es un delfín Illuminati, pero además después, como la vida, como te digo, te va llevando, resulta que... Si tú ves la fotografía, invito a la gente que nos escucha a ver la foto de se llama Burbujas, el delfín Illuminati de Bob Esponja, y van a ver que tiene una capa roja, tiene un ojo aquí, un medallón de un ojo, y después, muchos años después, me enteré que es que quisieron hacer uno, y es un guardián espacial, entonces es que le quisieron hacer un homenaje a Doctor Strange con el delfín. Porque es un guardián espacial que tiene su capa roja, igual que la capa de levitación de Doctor Strange, su amuleto que es un ojo, Doctor Strange tiene el ojo de Agamotto, y entonces en mis presentaciones hago un collage de imágenes de estos dos. Y
qué es simpático, sí, la capa es igualita a la idéntica, de Doctor Strange.
Es idéntica,
claro,
y es un guardián espacial, cuida el planeta, es súper, súper chistosa la cuestión.
Y rapero además.
Claro, claro. El rap es lo mismo.
Estamos escuchando un pedacito de esto. Qué maravilla, amigo.
Es muy chistoso. Y pues sí, afortunadamente soy padre también.
Me gusta la variedad porque después de eso, este pingüinito de Toy Story 2, ¿no? Uh-huh. Ese es el Weezy, el que canta.
Exacto, ese fue el primero.
Soy tu amigo fiel.
Ese fue el primero que hice, y de ahí pues te digo, vino todo esto. La primera actuación que hice en doblaje vino como 6 años después de que empecé a hacer canciones.
Dios.
Muchos años después, si lo ves así. Y la oportunidad me la dio Eduardo Jacardi en una película para Disney, que era un home video, en ese entonces existía eso, ahora ya es distinto. Bueno, sí, sale para películas, para Netflix y tele, pero era un home video y un DVD que se llamó Las Aventuras de Pulgarcita, donde me dieron la oportunidad de interpretar al Rey Topo, que era el villano. Pero lo hice fatal, mi querido amigo, lo hice pésimo.
¿Cómo crees de esto? Tú no podrías.
No, claro que pude. O sea, la película quedó muy bien, pero todo el mérito fue de Eduardo, no fue mío. Y es que fíjate, yo venía de teatro, de tener estos procesos de meses de ensayo, de memorización de textos, de esto, y a mí nadie... Bueno, yo nunca había tocado la puerta al mundo del doblaje de actuación, entonces nunca había buscado capacitarme en eso, nunca había ido a hacer sala para saber cómo era. Entonces a mí me citaron para grabar un personaje, y dije, ay, qué padre. Y curiosamente esa vez nos invitaron a 3 actores de teatro musical que nunca habíamos hecho doblaje. Enrique Chi, que fue Pulgarcito, Iracema Terrazas, una gran cantante que hizo a Pulgarcita, que como sabemos después hizo a Mama Godel y a muchos otros personajes increíbles en doblaje, súper talentosa. Uh-huh. Y ella fue Cristina en El Fantasma de la Ópera. Y yo, entonces éramos los 3 de comedia musical, pero nunca habíamos hecho doblaje. Y entonces yo no entendía cómo tenía que ver la pantalla si no me sabía el diálogo y tenía la pantalla enfrente, pero además si lo volteaba a ver en el micro, o sea, yo no entendía nada.
Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace? Pues, ¿cómo?
Sí,
¿cómo?
Entonces,
es un circo de 5 pistas.
Exacto.
Esto.
Yo dije, qué cosa tan difícil, qué cosa tan complicada. Y por eso Eduardo siempre tendrá mi eterno respeto y gratitud, porque yo me hubiera corrido de la sala por lo lento que fui, por lo mal que lo hice. Afortunadamente la película quedó bien, pero entonces después de eso, gracias a esa pésima experiencia mía, no la experiencia, sino lo mal que me sentí yo, porque me gusta hacer las cosas bien.
Sí, claro.
Y darte cuenta que
finalmente quedó padre.
Quedó padre, sí, claro. Pero aunque seas buen actor o aunque cantes bien, no ejecuté bien mi trabajo. Y entonces fue cuando dije, tengo que empezar a hacer sala, tengo que empezar a averiguar cómo es esto, porque me encantó la experiencia, tengo que capacitarme, tengo que ver cómo se trabaja en esto para empezar a crecer. Y pasaron varios años antes de que yo volviera a aceptar un llamado de actuación. Y luego Maggie Vera...
entonces vino de ahí la de Toy Story?
No, Toy Story vino mucho antes, pero es que en Weezy yo solo soy la voz cantada, perdón. No soy la voz hablada, solo soy la voz cantada. Entonces te digo que pasaron como 6 años de puras canciones y luego fue que Eduardo me dio este llamado para hacer ese personaje. Yo dije, qué terror, tengo que capacitarme. Pasaron varios años y luego Maggie Vera me invitó a hacer el papá de Elmo para una serie de Plaza Sésamo.
Sí, cómo no.
Y entonces fue donde dije, bueno, ok, vamos otra vez a hacerlo. Ya pasaron unos años, ya estuve haciendo sala, ya estuve aprendiendo, ya no me siento tan bruto y la seguí regando muchísimo, pero cada vez menos, y sobre todo le empecé a perder el miedo, porque pues eso es importante, ¿no? El respetar y el decir, hay tanta gente tan talentosa en este medio que si tú vas a pararte frente al atril, pues debes de tener conciencia de lo que estás haciendo.
Este Louis, que es el papá de Elmo, entonces te invita a Maggie y después, bueno, te oímos ya cantando en muchos otros temas, por ejemplo, en El Expreso Polar, a este Tom Hanks, ¿no? Cuando interpreta... Ah, pues mira, estamos oyendo justo
Chocolate
de fondo. Algo de eso. ¡Qué padre! Y viene algo que es hermoso, junto con Susana Zabaleta, que era lo que nos estabas contando, sí, cuando interpretan este tema para Pocahontas.
Tú lo sabes que cuando una película se estrena en el cine, no siempre ves todo el trabajo que se hizo de forma original. Lo vimos también con Bella y Bestia, donde se estrenó la película, y años después, cuando sale el DVD o la edición especial o de aniversario, le agregan un tema que es el de Ser Humano otra vez, que existía en el musical de Broadway, okay, pero no existió en la película, aunque sí se había animado. Eso mismo pasó con Pocahontas, que había un dueto de amor entre John Smith y Pocahontas, que no salió en la película que se proyectó en los cines, pero cuando fue la edición de 10º aniversario, sacan el DVD y la edición especial, y viene este tema, que es uno de los duetos más bonitos que yo he escuchado de amor.
Precioso, de no conocerte, sí, claro.
Y entonces Raúl me da la oportunidad de hacer la letra en español, y me proponen para que yo haga la voz cantada de John Smith.
Qué padre.
Y entonces tengo que dirigir a Susana, tengo que hacer la letra, tengo que cantar mi parte, y entonces casi me faltaba operar el Pro Tools, ¿no? Nada más.
Dios, te las a todo. No. Es que no es lo mismo interpretar que actuar, que traducir, que adaptar, que dirigir. Dios
sí,
mío,
es padre,
has hecho
eso.
Mil cosas. Yo te oigo en este, por ejemplo, del tema de Pocahontas que estábamos escuchando. Déjenlo correr un poquito. No, qué chulada, amigo. Y también te recuerdo en Tarzán, amigo. Te recuerdo en Tarzán 2. Sí. Canciones padrísimas ahí también. Un musical muy lindo. Que tú dirigiste.
Hice las letras también en español. Las letras, las traducciones, okay, para poder hacer esto. Y hice los coros. Y estuve también involucrado con la dirección musical.
Ok. Y luego vienen las canciones de Enredados también.
Uf, eso fue increíble y una historia muy padre, porque yo hice prueba, me hicieron prueba para ser Flynn Rider, que era el protagonista de la película.
Ajá,
y
ajá,
bueno, finalmente no me quedé, se quedó Chayanne. Y...
ay.
No, bueno, es que está...
No, también, no, también.
Y creo que lo hizo muy bien hasta eso, ¿eh? Creo que no...
Sí,
creo que hizo
bastante,
muy buen trabajo, sí, el Chayanne.
Sí, mejor que Ricky Martin. Mucho mejor. En este Hércules.
Mucho mejor que Ricky Martin. Mucho mejor, estoy de acuerdo. Y bueno, y me dan esta canción que finalmente canto con Sebastián Yapur, con Chayanne y con Dana Paola. Esta es la canción de Mi Sueño Ideal. Padrísima.
Ay, qué padre. Me acuerdo que Dana grabó ahí en el estudio parte de eso que se hizo de Enredados. Oye, y vienen muchas, pero yo quiero llegar a un punto en el que me he sentido verdaderamente emocionado cuando vi la reacción de mis sobrinas, mis niñitas, que cuando oyen a este Maui y el beat de las canciones de Moana es otra onda. Oye, ¿quién compone esas canciones? ¿Qué buena música tiene Moana?
Lin-Manuel Miranda, un gran... es un hombre sumamente talentoso. Él surge de la escena musical de Broadway. Es el compositor de un musical que se llama In the Heights. Y después de un musical que ahorita ha ganado también muchos Tonys y muchos premios, que se llama Hamilton. Es un...
Sí, ¿cómo no? Bueno, Hamilton, que recién lo pusieron en Apple.
Exactamente. Bueno, él, que es el escritor y el protagonista de ambos musicales, es el autor de la música de Moana. Un hombre con un estilo que rompió, fue el primer compositor que propuso todo un musical en Broadway donde el rap era la forma de expresar las canciones, porque tú sabes que pues por lo general el cantante canta, no rap, y el rapero rapea, dos. Y entonces estos musicales, pues tú ibas a Broadway y oías grandes cantantes y de repente entrabas a In the Heights y escuchabas a él, que era el protagonista, rapear y decía que ahora va a cantar. No, pues nunca cantaba, él rapeaba todo el tiempo. Entonces fue una nueva propuesta de vender el musical y de llegar a otro público y de que la gente pusiera atención, porque el público siempre piensa que mientras cantan es porque no ha empezado el diálogo, ¿no? Entonces es como que esperan a que empiecen a hablar y pues en el rap hablan.
Sí, que empiecen a hablar. Entonces. Oye, esta canción, este personaje de Maui, yo me imagino que en las presentaciones que haces, porque te presentas en muchos escenarios antes de que hubiera este encierro, y es de lo que más prende o le gusta al público.
Con Maui, ¿no? cierro condenada, porque la canción
ya sabía,
espectacular, Mario, es increíble. Es una canción que te pone de buen humor, es una canción alegre, divertida, dificilísima de cantar, porque además, fíjate, si de lo que hemos estado platicando, mi registro de barítono, voz grave, ajá, big band, otro tipo de canciones, y de repente llega esta donde rapeo y donde tengo que cantar, ajá, notas de tenor. El actor que hizo la voz original es Dwayne Johnson, La Roca, que hizo un trabajo.
Sí, La Roca.
Hizo un trabajo increíble. Cantó. Él cantó también. Y lo hace espectacular.
Wow.
Pero curiosamente, aunque vemos a La Roca como un monote súper grande y fuerte, su voz no es tan grave. Su voz es es curioso, porque en México lo ha doblado normalmente Juan Carlos Tinoco.
Tinoco.
Que tiene una voz espectacular, ¿no? Entonces todo mundo lo ubicamos acá. Sí, sí. Y como que es grandote, Dwayne Johnson, pues le queda la voz perfecto. Pero realmente la voz de Dwayne Johnson no es tan grave. Es una voz de tenor. Y la canción es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando hice la prueba para Maui, me dirigió mi querido Jack Jackson la canción y me costó muchísimo trabajo, porque entre que estaba altísima y que Jack me explicaba en el español el rap no entendía, y los agudos y todo, y Jack, que lo amo y que lo adoro, y yo preocupado, nervioso, los agudos, el rap, Jack me rapeaba, entonces bueno, complicado. Y curiosamente recuerdo la prueba de actuación me la hizo Mario Castañeda. Estaba yo también muy nervioso porque nunca había trabajado con él y como muchos soy su fan. No. Y entonces me acuerdo que cuando terminó la prueba me dijo, yo no sé quién se va a quedar, pero para mí tú eres el que mejor lo hizo. Me encantó tu trabajo. Pues yo me acuerdo que ese día yo me fui como niño chiquito con estrellita del kinder, porque dije, ojalá me quede porque está padrísimo, pero si no me quedo, Mario Castellana me dijo que le gustó mi trabajo. Me sentí súper feliz, cosa que siempre le voy a agradecer, porque son pequeños motivadores que la gente a veces no sabe lo que esas palabras pueden provocar en alguien.
No.
Pero fue increíble.
Y puede ser que tengas una relación muy cercana. Digo, yo conozco a Mario de toda la vida, somos compadres, somos muy queridos, y cuando también me dirigió en esta película de Wi-Fi Ralph, uh-huh, y en la primera, donde tú también cantas el tema de Slaughtered Race, uh-huh, me pone muy nervioso.
Bueno, pues imagínate.
Porque también lo admiro mucho.
Que eso es lo que me pasa, que la gente no se pone a pensar que uno, aunque trabaje en esto, sigues siendo fan de tus compañeros y sigues siendo fan de tus directores. Y entonces es como una cosa que tienes que vencer entre el nervio que te produce, la responsabilidad del el trabajo que tienes, el querer hacer tu mejor interpretación y todo lo que pasa alrededor. Entonces, es por eso digo que tenemos el mejor trabajo del mundo, porque seguimos jugando, seguimos poniéndonos nerviosos, seguimos inventando una nueva caracterización, un nuevo voz, un nuevo personaje, una nueva forma de contar y de cantar la historia. Entonces fue increíble, y esa vez de Moana yo me sentí mucho más a gusto con mi prueba actuada que con mi prueba cantada.
No es cierto.
Totalmente. Yo dije, pues quién sabe si me voy a quedar. La canción está cañoncísima. No sé si me salió tan bien o no. Y luego, pues ya cuando me hablaron para decirme que me había quedado, pues bueno, fue una alegría inmensa. Y además fue otra puerta, porque empecé a trabajar con Ricardo Tejedo, otro genio también, que adoro. Y yo nunca había trabajado con él. También me imponía mucho. Y estando haciendo eso, viene la oportunidad para entrar a Marvel, porque entonces me dijo, oye, yo no conocía tu trabajo, no te conocía a ti, pero qué lástima que no te conocí antes, porque hubieras funcionado muy bien para la película de Doctor Strange. Y entonces yo le dije, ¿y por qué hablamos en pasado de hubieras, no? O sea, ¿por qué no puedo funcionar?
¿Por qué no le vamos dando?
Exacto, y me dice, pues es que no se puede, porque estamos grabando Moana, es el protagonista masculino de la película de Disney, y van a salir con una semana de diferencia en México. Entonces, ni modo que seas el protagonista de dos películas, no se puede. Yo, como que hicimos una razón muy lógica. Después, claro. Grabando Moana, viene Raúl Aldana, nos vamos a comer los tres, y se ponen a platicar ellos dos de Doctor Strange, de cómo iban con eso. Yo hasta me sentí incómodo porque se convirtió la plática en trabajo, y como que dije, ay, chin, pues a lo mejor...
Ya estoy metido
aquí.
No,
pues tú sabes la confidencialidad, y entonces finalmente claro. Yo no estaba en ese proyecto involucrado, entonces era como, ¿qué hago? Y entonces le pregunta Raúl a Ricardo, ¿cómo vas con Doctor Strange? Pues bien, pero todavía no tenemos a Doctor Strange. Y entonces le dice, pues entonces no vas tan bien, porque pues es el que más loops tiene por mucho en la película.
¡Qué bárbaro!
Y entonces le dice, ¿por qué no casteas a Beto? Yo creo que su voz le macharía muy bien a Benedict Cumberbatch. Y entonces le dice Ricardo, no, pues no se puede. No, haz que haga la prueba, porque son universos distintos. Uno es live action y el otro es animación. Que haga la prueba, la mandamos y pues, si queda, pues que quede. Hago la prueba ese mismo día.
Estabas donde debías.
Cañón, mi querido amigo. Y entonces hago la prueba. Al día siguiente nos avisan que me quedo y entonces tenemos que dejar de grabar Moana para empezar a grabar Doctor Strange, porque salía en México Doctor Strange antes que Moana. Entonces fue un maratón ahí en taller acústico con Huicho y con Erika y con todos los queridos amigos, Luis y demás, para poder grabar, pues de interrumpir Moana para hacer todo Doctor Strange y luego terminar Moana. Entonces fue muy padre.
Te veo involucrado en letras para Mulan, para Tarzán, para Pocahontas, para Vacas Vaqueras, para Historias Horribles. Te veo dirigiendo doblaje en Mickey y sus amigos juntos en la Navidad. Ahí también recuerdo que nos dirigiste porque cantamos todos. Te veo haciendo adaptaciones para My Little Pony. Te veo haciendo muchas letras para temas y temas, dirección musical para Spider-Man o de doblaje hablado también.
Ese fue el videojuego, Spider-Man fue el videojuego.
El videojuego.
Con Rebeca Gómez.
El pájaro loco. O sea, hay un mundo de trabajo. Beto, yo solo te quiero decir que eres un hombre admirable porque fluye ese gran talento que un día pedía fama o reconocimiento como el cantante. Y que sin duda alguna Dios tenía para ti un destino que era ser felices a tantos y llenarnos de alegría a tantos con tu voz, con tu talento, pero sobre todo con el ser humano que hay detrás, con el ser humano maravilloso que siempre muestra una sonrisa y que eres congruente. Gracias de verdad, amigo. Me encantaría que antes de irnos y de que nos presentes esta canción de Maui con la que vamos a cerrar, nos platiques de esta maravilla que estás haciendo de compartir en línea, de hacer cursos, porque pues es a lo que nos ha llevado esta pandemia.
Yo pues finalmente llevo 25 años como maestro, precisamente con el TEC de Monterrey. Okay. He sido maestro por 25 años, acabo de cumplir 25 años de maestro en el TEC de Monterrey, donde siempre he coordinado los montajes vocales, los arreglos vocales, la dirección vocal, las clases, preparar a mis cantantes y a mis alumnos, que aunque no se quieren dedicar a eso profesionalmente, pues lo hacen a veces mucho mejor que muchos profesionales y no en balde.
Tienen un reconocimiento, el TEC de Monterrey, qué bruto.
Tú lo sabes.
No, desde años, de años, de años, los recuerdo muy bien.
Y tanto el teatro musical como el mundo del doblaje está lleno de exatecs y de gente que ha trabajado y que ha salido de ahí. Entonces es un orgullo pertenecer al TEC y me dio mi beca para estudiar mi carrera y cantar, mi preparación artística a la par de mi preparación académica y luego la oportunidad de trabajar tantos años para ellos. Entonces, el poder ser maestro para mí es algo que llevo haciendo muchos años, que amo profundamente. Creo que tiene que ver con esta necesidad y este amor por compartir y por ayudarle a alguien más a que se acerque a sus sueños. No sé si los va a alcanzar, pero sí me siento como una especie de facilitador que trata de impulsar y de sacar lo mejor de mis alumnos para que crean en sí mismos y que entiendan que, como yo digo, si no eres feliz cuando cantas, ¿para qué cantas? ¿No? Entonces, independientemente del momento en el que tengas la repercusión que venga, si hay éxito, si hay fama o no, que mientras cantes seas feliz, para que no pases por ese momento de frustración que yo viví y que fue una pérdida de tiempo y que hoy soy muy feliz y muy agradecido por poder seguir cantando. Y te cuento rápidamente una anécdota de lo de Maui que me decías y de esto de los cursos que estoy dando, porque pues como maestro siempre siempre he estado ayudando a la gente y desde hace mucho tiempo me habían pedido capacitaciones online porque gracias a la academia hay mucha gente que ha conocido mi trabajo en otros países donde la gente sigue la academia, este programa de TV Azteca, y alumnos talentosos de otros países vienen y entonces me pedían mucho, pero yo no me había animado porque no sabía cómo diseñar esto. Entonces finalmente, después de muchos años de estar trabajando en este proyecto, creé todo un método que se llama Cantando para Ser Feliz precisamente, y es un taller.
¡Qué padre!
Sí, y es el objetivo de Gozar. Son 20 horas de curso, querido Mario, son 5 semanas, son 4 horas por semana, y es una capacitación muy intensiva donde hablamos desde la respiración, hablamos de la colocación, ejercicios de creatividad, de agilidad vocal, que aprendas a contabilizar la duración de un compás, cuánto dura una nota, que puedas tener confianza en tu voz, y sobre todo los reviso también a cada uno de manera individual para que ellos canten. Wow. Y les doy una retroalimentación de cómo pueden verse mejor mientras cantan, no solo cómo pueden sonar mejor cuando cantan. Estamos muy contentos, ahorita estoy dando 5 talleres, es cupo limitado, son 5 grupos, y en septiembre arrancamos 2 grupos más, ¿no? Gracias a la
gente. ¿Cómo pueden entrar? ¿Cómo puede la gente registrarse?
Tienen que visitar nuestra plataforma que creamos especial para esto, que se llama cursos.betocastillo.com. Espero que algún día tú nos puedas ayudar y te invitaremos a dar algunos cursos. Gaby Cárdenas ya nos dio un masterclass, va a dar un masterclass también, y yo pues estoy dando mis talleres. Ahí está toda la información, te puedes inscribir de cualquier país porque se puede pagar por PayPal, no hay problema.
cursosbetocastillo.com.
cursos.betocastillo.com.
Sí, debe ser un subdominio de betocastillo.com. Entonces es cursos.betocastillo.com.
Es correcto. Ajá. Y ahí está toda la información, ahí se pueden inscribir. Y la verdad es que creo, además está increíble porque tenemos todas las le llamo vocalicanciones, no son vocalizaciones, porque son, tú sabes que el canto normalmente se ha entrenado con un piano, ¿no? Y entonces vas con el y aquí las vocalicanciones son arreglos musicales que tienen, hay desde salsa, hay cumbias, hay rock, hay hip hop, hay funk, hay soul, hay bossa nova, hay distintos géneros musicales para que te generen una atmósfera musical. Yo creo que la música, te decía, es el soundtrack de nuestras vidas, y la emoción a través de la música es evidente. Entonces, cuando yo quiero que trabajemos con mucha intensidad, ponemos música muy intensa, con ejercicios más demandantes para que la gente se conecte con todo eso y sientas que hay toda una banda o una orquesta detrás de ti mientras tú estás practicando tu canto en ejercicios que te sirven como una vocalización clásica, pero acompañado con toda una orquestación. Y yo te voy guiando con todo esto. Entonces, en la plataforma la gente entra, ahí crea su usuario, y después de que adquiere el curso, y tiene acceso a todos estos videos donde yo los voy guiando en cómo hacer los ejercicios. Entonces,
chulada,
está súper padre,
amigo,
porque no solamente tomas la clase conmigo el día de tu clase, sino que puedes entrar todos los días a practicar tu respiración, a practicar tu canto. Ajá. Entonces, estoy muy orgulloso, muy contento. Ha sido mucho trabajo, pero pues el trabajo da resultados. Y la gente está muy contenta. Entonces el 7 de septiembre arrancamos un nuevo grupo. Quedan ya solamente 7 lugares. Entonces, si alguien está interesado, que escriba pronto para que pueda entrar ahí.
No, pues estamos a mediados apenas. Es día 13 de agosto cuando está saliendo este podcast al aire. Así es que, sin lugar a dudas, tienen muy poco tiempo, chicos. Hay 7 lugares. Entren ya a cursos.betocastillo.com. ¿Cómo se llama este taller?
Cantando para ser feliz.
Cantando para ser feliz. ¡Qué bonito está, amigo! Te felicito, me
encanta.
Gracias de verdad por seguir siendo el ser humano que eres, que brindar esa sonrisa maravillosa, por compartir tu talento y seguir siendo un niño que se divierte.
Es que tenemos el mejor trabajo del mundo, querido, y el que podamos nosotros hacer que un niño cante, celebre su cumpleaños con nuestras canciones, con nuestros personajes, que en Halloween se quiera disfrazar de eso, que su póster esté decorado de algún personaje que tú has hecho, que yo he podido interpretar, que nuestros compañeros han podido interpretar, que pasen la tarde entera repitiendo la película hasta que se memorizan los diálogos, un viaje en carretera pasando yo soy tu amigo fiel y otra vez y otra vez y otra vez, llegas a tanta gente y a los corazones de tanta gente, y como seguramente te dicen, es que eres mi infancia, ¿no? Me han dicho muchas veces.
Sí, yo crecí contigo. Y, ay,
no, mamá, me lo digas.
Mamá, no me lo digas, mamá.
Pero...
y luego ves unos grandulones y dices, ah, caray, tú sí que creciste.
Te deprimes, obviamente, pero es parte del saber que así como la música es el soundtrack de nuestras vidas, esas canciones se han convertido en el soundtrack de la vida de otras personas también. Y entonces es padrísimo saber que los hemos acompañado en cumpleaños, en fiestas, en distintos momentos, en celebraciones, híjole, en tardes de familia.
¿Cuántos niños felices oyéndote? Y bueno, pues... qué gusto que sigas y sigas por mucho tiempo haciéndolo, amigo, con mucha alegría en el corazón. Y invítanos a escuchar esta canción de nada de Maui, con la que nos despedimos de un podcast y cerramos esta serie de podcast de doblaje musical con un invitadazo de lujo.
Pues querido Mario, querido Freddy y toda la gente involucrada en este maravilloso espacio, primero que nada les quiero decir que Maui solo sabe decir de nada, pero yo, Beto Castillo, les quiero decir muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por su cariño, por su talento, por ser inspiración a la gente de Inspiral, por supuesto, que hasta la inspiración la tiene en el nombre.
Es nuestra productora.
Claro. Y por supuesto a ti, Mario, que de verdad te lo he dicho y siempre lo diré, eres un ejemplo a nivel personal y a nivel artístico. Uno aspira a llegar a tener una carrera tan sólida y tan entregada, tan congruente, tan amorosa y tan generosa como lo eres tú. Gracias como
gracias,
la tuya.
Amiga.
Muchas gracias por tu espacio y a toda la gente que nos ha regalado su tiempo escuchándonos. Espero que se hayan divertido, que haya sido interesante. Y nuevamente aquí los dejamos con esta hermosa y divertida canción que espero que los ponga de muy buen humor, que se llama De Nada. ¡Chiju!
Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir.
¡Es adorable!
Que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras voz. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol, no hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario semillor. ¡Hey! Qué fortachón el cielo elevó cuando eras de esa altura.
Este,
si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó?
¿Qué? ¿Alguien me nombró?
Oh, yo solo lazo el sol.
De nada.
Para estirar tu diversión. Brisa, yo hago soplar.
De nada.
Y así tus velas elevar. Y yo solo sé decir de nada. Por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más. De nada.
¡Ja!
Genial es mi manera de servir. De nada,
de nada dudes ya.
Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el jazz, o oh, ese es Maui hablando de más. Águilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestes si en mi descanso estoy. El tapiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mil sucesos, tan pequeño y minimal y no más zapateando. Yo solo puedo decir de nada, por el mundo especial que doy. No hay de qué agradecer de nada hablaré que ya me voy. Te toca a ti decir de nada, pues quiero zafarlo ya. Muy lejos navegaré de nada, pues Maui nada sabe de nada.
Y gracias.
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.